Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Yo No Sé Mucho de Casi Nada, en el que estamos aprendiendo constantemente, que tenemos muchos invitados muy chidos. Y adivinen quién volvió. Tal vez para usted pasó un mes, para mí han pasado 5 minutos desde que volvió. Pero qué gusto que estés de nuevo, mi querido Rafa Carvajal, de el señor de TikTok, el que nos corrige siempre cada vez que decimos una burrada en la hora feliz, que te agradezco, ¿no? Qué bueno que genere conversación hacia algún lado. Eso está muy chido, que decimos a veces en la hora feliz. No, güey, es que pues los dulces los puedes recoger 5 segundos, la ley de los 5 segundos. Y sale Rafa ahí en un TikTok así, oigan, no mames, no pueden decir eso. Entonces, oye, a ver.
Pero que conste que no es puro gordo mamador.
No, a ver, la ley de los 5 segundos, eso es fake, ¿no?
Sí, es falso. Sí, falso,
sí. No, y soplarle no ayuda tampoco.
No, está peor también.
Ah, sí, sobre sí. Ya lo llené de más bacterias, amigos.
Porque luego llega la mamá, ¿no?
Va para adentro. Ah,
lo limpio con el niño. Luego se da al niño, pues ya. Los microorganismos del suelo, los microorganismos del pantalón, la soplada de la mamá, ya le todo un cóctel para el pobre chamaquito.
No, no te lo comas así, todavía faltan los míos.
Y luego la chupada del diablo también. ¿No?
Sí. Lo chupa el diablo, lo chupa la mamá, lo chupa el niño. Este dulce pobre, ya está bien feo. Pero sí, mi querido Rafa, tuvimos un tema pendiente la vez pasada, que lo dejamos para seguir con esto de la biotecnología, porque este es el episodio 2. Si usted se perdió el 1, ahí lo escucha después. ¿Por qué hay alimentos que tienen una fecha de caducidad tan extensa? O sea, la salsa Valentina tiene como 5 años de caducidad.
Mira, es que depende del alimento. Ajá. En el caso, por ejemplo, ahorita que lo dices de la salsa Valentina, ahí no hay nada que le interese a los microorganismos. Entonces, por eso, pues, si queda algún bicho por ahí, que me imagino que de todos modos el proceso debe estar pasteurizado. O debe de llevar alguna condición para eliminar la mayor cantidad de microorganismos. Pero yo por lo que veo, si que hay un microorganismo ahí no tiene que comer, entonces pues no va a crecer nada. O sea, por eso muchos métodos de conservación, aunque parece que tengan conservadores, en realidad no los tiene. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la leche ultrapasteurizada, ya es que hay leche pasteurizada y ultrapasteurizada. La pasteurizada, te digo, es nada más bajar la cantidad de microorganismos, sobre todo los que te hacen daño, pero todavía hay vida ahí, todavía hay microorganismos que pueden crecer. Entonces por eso se echa a perder más rápido. La ultrapasteurizada lleva temperaturas de pasteurización más altas, por eso lo de ultra. Mata a la mayoría de los bichos que hay ahí y por eso dura más. Por eso puedes dejar hasta centrifugación.
¿Pero qué es una pasteurización? O sea, ¿les dan clases de Luis Pasteur? ¿Qué hacen? Nunca he sabido, porque suena así como que, esto está bien pasteurizado. ¿Pero qué es? ¿La hierven? ¿La desinfectan?
Prácticamente es eso, hervirla, pero bajo condiciones controladas para no echar a perder el alimento. Ah, para no de
No sale nata ni nada cuando la hierven así. Porque si no, ¿cómo se desnata todavía en la segunda, cuando la hiervo yo para mi chocolate?
Es que resulta, la nata no es tanto por el calentamiento. La nata es cuando sale la leche recién ordeñada de la vaca, viene empaquetada en capsulitas de grasa así. O sea, básicamente la leche es grasa en agua, básicamente, así. Si lo hacemos de manera más sencilla de decir, ¿no? Entonces la grasa viene encapsulada así como en bolitas muy grandes, ahí flotando en el agua de la leche. Entonces lo que se hace primero es un proceso de homogeneización, en donde por medio de centrifugación y por medio de unas válvulas rompe las gotitas de grasa o las bolitas de grasa en más pequeñitas. Entonces ya queda la grasa suspendida en toda la leche y por eso ya no se desnata después. Entonces ese es el primer proceso para procesar la leche. Aunque la leche no lleva tanto procesamiento, se puede decir que casi mínimamente procesado.
Nada más ahí su pasteurización.
Le da su homogeneización y luego lo pasa a servir, que es la pasteurización, y ya lista para empacar.
Ok.
Básicamente.
¿Me puedo poner vulgar?
Sí.
Es que ahorita que estábamos hablando de esto, ¿tú crees que... ¿Te acuerdas del señor Luis Pasteur?
Sí, sí.
Luis Pasteur, Pasteur, o como le quieran decir, Pasteur, Pasteur.
Pasteur para los cuates.
O sea, ¿ustedes creen que su semen estaba pasteurizado o no?
desnatado.
Sí, así de, oye, cómetela, está pasteurizada. No, bueno, o sea, es lo que me imagino que hubiera hecho el señor Luis Pasteur con su esposa o que anduviera ahí así de, tranquilos, está pasteurizada. Bueno, ya tuve que hacer el chiste, se me vino a la cabeza, perdón, amigos. Pero algo que quería, no sé, debatir, espero no hablar mal de la marca. A ver, adelante, vas a decir.
No, dime.
Sí, es... Si hay algo que el mono quiere, no te lo comas. Es algo que yo siento en mi alma. Mira, no es un consejo. Yo no soy ni nutriólogo, ni médico, ni sé de alimentos. Ajá. Pero, o sea, yo sí me pongo a pensar, güey, esta hamburguesa de esta cadena, que no sabemos si un día me va a patrocinar, esta hamburguesa sigue bien después de 6 días. Ajá. Si a los microorganismos no les interesa, no debería comérmela, porque los microorganismos sí serán muy pinches metiches y todo, pero hay que aceptarlo que comen bien. O sea, ellos sí dicen, a ver, este pan solo me lo voy a comer si me va a hacer bien, y así se enmohece tu pan y ahí tienes tu uh-huh. Cultivo de penicilina. No es no, así no. Como... No sé si, o sea, se enmohece tu pan, ¿no? Uh-huh. Un bolillo ahí. Y dices, ah, bueno, esto, si se lo comió el moho, uh-huh. Es que sí está bueno. O sea, sí estaba bueno antes de que se lo comiera el moho, más bien, es lo que quiero decir. No sé si me estoy explicando, traigo un relajo. No, sí. O sea, algo que no se descompone, no te lo comas. O sea, si ni el moho lo quiere, no te lo comas tú, te ha de hacer mucho daño.
A ver, después de decirla más rápida. En el capítulo anterior, ajá, hablamos que les gusta crecer sobre heces fecales, sobre mierda, ¿no?
Ah, sí, cierto, tienes razón.
¿Será que así no lo podemos comer?
Ah, órale, sí, bueno, tienes razón. Qué bueno que...
Y luego, por ejemplo, corregiste. El pan, a él le encanta crecer a los microorganismos porque tiene muchísimo azúcar. Mm. Y no, por eso piensan luego que hablo sobre dietas. Pero pues el pan no es tan recomendable por la cantidad de azúcar que tiene. ¿Qué es lo que pasa con la carne de esa famosa marca de los arcos?
Ah, sí. Sí, con una que me encanta, ¿no?
¿Qué? Ándale. ¿Qué resulta que lleva un proceso de... Es como una fritura, pues, cuando la preparan casi no lleva agua. Para que el microorganismo pueda crecer es de lo más básico es agua. Entonces la carne queda prácticamente sin humedad, por eso no... Aparte que sí debe tener conservadores, casi no crece microorganismos por la cantidad de agua tan reducida que tiene el alimento.
Y no es tan, o sea, no está tan dañino como lo satanizan en redes, así de que no manche, no coman eso porque...
Habría que ver los ingredientes, pero no nunca he visto la composición de la carne, pero no creo, o sea, presumen que es carne de calidad, no creo que sea así tan...
Sí, porque si así fuera, habría alguien en un laboratorio que dijera, oigan, ya, yo ya la analicé y la neta sí está bien gacho, ¿no? O sea, alguien pagado por la competencia y por el rey de la hamburguesa diciendo, oigan, no manchen.
O sea, de templado sale como los refrescos de cola, ¿no? Que todo el mundo sabe que son alimentos que a mucha gente nos gustan, pero que pues en realidad no tienen motivo de existir. Ajá. Y ahí sí, ya está todo, la radiografía.
El aporte nutrimental es cero, ajá, nulo, pura azúcar.
Pura azúcar, ajá, pura azúcar. Pues sí, pura azúcar. Y
sodio, o sea, si andas bajo de sal ahí, ajá, tal vez un poquito de sodio.
Creo yo, no sé, habría que preguntarle a un médico, pero creo que por ahí va el asunto de eso de que tomaste una coquita para que te suba la presión. Sí tiene mucho sodio.
Lo que me hace bien es la sal, no la marca.
Pues no bien, pero sí te sube la presión. Pienso que es por ahí. Habría que preguntarle a un médico, pero pienso que por ahí puede ir.
Por ahí debe ser la onda.
Si es que resulta es verdad, porque también he escuchado que es mito, ¿eh? Hay que ver.
Sí, es que, o sea, de hecho hay varios comediantes que tienen una rutina similar de que primero hay una campaña de que la Coca-Cola hace mal, pero nada más te pones mal y te dan una Coca-Cola. Entonces, ¿qué? Ahí, ¿qué pasa, no? O sea, te dicen, ¿tienes diarrea? Coca-Cola con limón y te la corta en corto.
Así no creo que tenga nada que ver.
Bueno, pues a mí me dijeron así. Para la tos también, creo que Coca-Cola caliente.
Ah, caray, ¿no?
Sí, te la meten así al horno de microondas y... Órale, va para adentro. Se te baja la presión, te duele la cabeza.
La coca con...
Te duele mucho la cabeza, tómate el paracetamol, pero con Coca-Cola, vámonos para adentro. Así porque así se vuelve Super Saiyajin el paracetamol, ¿no sabías? Con Coca-Cola, así como... ¡Ay!
Creo yo que es por la cafeína. Ya es que también hay cafeaspirina, por ejemplo.
Ajá. Entonces, debe ser por el asunto. Con la cafeína. El atún, ¿cómo puede sobrevivir dos años mínimo? Tiene, creo que, en el envasado.
Fíjate, uno de los alimentos o de los procesos alimentarios más satanizados o que a mucha gente le asusta son los enlatados. Pero más que el enlatado, lo que hay que tener atención ahí es lo que estás consumiendo en la lata, ¿sí? El atún, por ejemplo, solo lleva el atún, lleva alguna salmuera para poder... Ahí es cosa del proceso. Tienes que ponerle algún líquido para que pueda haber buena transferencia de calor y que quede bien Ahora sí que todos los microorganismos que pueda tener el atún, se los cargue pifas. ¿Sí? Entonces, prácticamente es un alimento estéril. El atún que está ahí adentro no tiene nada de microorganismos y por eso puede durar muchísimo tiempo sin conservadores y a temperatura ambiente. Mientras no abra la lata, pues puede durar un buen tiempo. Pero no lleva conservadores. Ahora dices que los alimentos enlatados son ultraprocesados y no hacen mucho daño. Pues sí, si comes algún alimento que, por ejemplo, no sé, alguna carne preparada, como puede ser chilorio, o sea, ahí sí vas a tener como decían ayer, ¿no? Glutamato monosódico, un chorro de sal, un chorro de condimentos y ahí sí puede.
Pero si es el atún o el salmón naturalito, nada.
No, nada.
La sardina también, más o menos el mismo proceso.
Sí, prácticamente. Algunos le ponen conservadores, algunos compañías, no tiene caso que se lo pongan, pero se lo ponen como, si no me quedó bien estéril el alimento, pues le pongo ahí algo como otro sello de seguridad, ¿no? Pero en realidad no es necesario poner el conservador. Si está bien hecho el proceso, no es necesario poner otro conservador.
Y entonces sí se debe hacer lo que hacen de limpiar la lata antes de,
bueno, eso de por, abrirla. Sobre todo porque algunos almacenes no tienen un control de calidad. Pero sí. No tanto por la fabricación, sino que pues lo tienen ahí en el almacén, algunas ratitas.
Ya, te caminó una rata arriba de tu lata. Tienes que saberlo. A ver, todo lo que comes, todo lo que te ha llegado, tal vez le caminó una rata, una cucarachita de vez en cuando. O sea, eso sí pasa, amigos, y es inevitable. No hay manera de que no pase.
Por eso también no hay que... Mucha gente luego abre la lata y utiliza el mismo recipiente para guardarlo ahí en el refrigerador, ¿no? Es mejor
Cámbialo de topper, a un topper, venga.
Y si pueden utilizar topper de vidrio, mejor, porque el vidrio conserva menos los microorganismos. En los de plástico se pueden alojar ahí, porque los microorganismos son ultra pequeñitos, ¿no? Entonces se pueden alojar en algún recubierto del plástico y de ahí...
De ahí seguir su descomposición, ok.
Entonces en el vidrio es poco probable que se aloje el microorganismo, entonces son mucho mejores los toppers de plástico, de vidrio, perdón. Hay un consejo para los godines... Que utilicen topper de vidrio.
Aunque esté más pesado.
Aunque esté más pesado y se puede quebrar en el metro.
Sirve de arma por si dice, órale, perro. No, pero son más caros. Si te lo roban en la oficina, sí va a doler. Sí duele. Así de, oigan, hijos de la chingada, ya se robaron mi topper caro, mi Rubbermaid. Es el más caro que tengo, pero sí. Bueno, te quiero hacer justamente una pregunta hablando que estamos hablando del refrigerador. No, ese no era el que quería. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo mal en nuestro refri que almacena microorganismos? ¿O qué prácticas estamos teniendo malas para nuestros alimentos en el refri?
Bueno, para empezar, hay que tomar para que un refri funcione de manera correcta, la temperatura mínima, ideal, no debe pasar de ahí, deben ser 4 grados centígrados, o para los que son muy puristas, 4 grados Celsius. Uh-huh. Porque ahora también de mucho de moda que ya no son centígrados, son Celsius.
Son Celsius.
Celsius. Ay. Entonces, la temperatura homogénea de todo el refrigerador debe ser de 4 grados. No debe pasar por ahí.
¿Pero cómo saber eso? Porque hay refris que nada más dicen 1, 2, 3, 4, 5.
A eso iba.
Y luego no sé si el 5 es el más frío o el más caliente. Y dice, maldita sea. Porque a veces la temperatura va para atrás. Porque si en el coche pasa. Le dices, súbele al aire y es bajarle.
Sí pasa, no sabe uno si el 7 es el más alto o
es el más bajo, sí. Entonces ahí que la señora está así, ¿qué hago? Rafa, te fallé.
¿Te acuerdas que decían las señoras o las abuelitas que no metieras esos alimentos calientes al refri?
Ajá.
Pues es por eso, debes esperar a que se lleguen a temperatura ambiente. Yo pienso, no sé, tampoco nunca he puesto un termómetro en mi refrigerador, ¿no? Simplemente pues vas cuidando ahí que no esté tan...
El 1 ha de ser el más bajo, siento. De temperatura.
No sé. Y ya depende de la marca también.
Es que sí, va a ser un desmadre.
Habría que checar a ver si hay normas mexicanas sobre eso. Nunca me había puesto a pensar.
Deberíamos... otra tesis, Rafa. Sí, o sea, la homologación de temperaturas en los refrigeradores domésticos. Si no, ya la... recuérdeme como a Luis Pasteur. Así, este refri está cojofelizado. Oigan, a ver, revisen si este
refri... Y el sellito ahí, ¿no?
Si este refri está cojofelizado, mira, qué bueno que está cojofelizado. Hay que hacer algo tan chido que tenga que llevar nuestro apellido el proceso, Rafa. Oigan, no manches, este pozole está carvajalizado. ¡Hala! Entonces ha de estar bueno. Viene de buena calidad, carvajalizado. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, meter un limón seco no está bien, no sirve de nada. Así, medio limón seco ahí en el lugar donde van los huevos y ahí lo pongo yo y es como... Sobre el limón me dio pena tirarte al principio, aquí te voy a dejar a que te seques.
No, lo que sí está comprobado, aunque ahorita me pongo a pensar, nunca me he puesto a pensar por qué, pero sí está comprobado es el bicarbonato para desodorizar el...
Eso sí sirve.
Sí, eso sí sirve.
Ajá, sí, sí sirve.
Pero en cuanto a seguridad alimentaria, básicamente es eso. No meter los alimentos calientes para que el refrigerador no tarde en... metes el alimento caliente y va a tardar en controlar la temperatura para bajarlo nuevamente a 4 grados, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que meter los alimentos a temperatura ambiente para no aumentar la temperatura del aparato que funcione de manera adecuada.
En diciembre traemos a los microorganismos en chinga, mi Rafa. Porque es, fíjate, a ver, se sirve la cena navideña, digamos un espagueti. Uh-huh. Dejas que se enfríe, va para el refri, órale, enfríalo. Al otro día, oye, ¿sabes qué? Hierve la comida porque si no se va a echar a perder. Va para afuera y se calienta. Y otra para vez para adentro. Y así lo traemos al pobre microorganismo.
Hasta enero.
Ya estuvo, ya déjenme en paz. Sí, sí es para... O sea, hay unos que son más proclives a morir con frío que con calor y al revés.
Casi todos se mueren con calor, pero sí hay algunos... Hay organismos que les llaman extremófilos, que sí les gusta vivir a condiciones a las que normalmente no le gusta. Para que te des una idea que puede echar a perder tu alimento, es que te des cuenta si a ti te gustaría crecer ahí. Okay. Más o menos, los microorganismos requieren lo mismo que nosotros. Pero hay algunos que sí les gusta el...
Mira, yo crecí en Chimalhuacán, o sea, entonces en cualquier lugar,
extremófilo.
En cualquier poposita que me den chance, yo viviría ahí.
Tú eres extremófilo.
O sea... Donde vea, yo tengo un recoveco ahí de, ahí se puede vivir, ahí echamos dos pisos, vive mi abuelita abajo, yo arriba y ahí seguimos.
Ajá. Pues algunos microorganismos sí, hay unos que les gusta, unos que se llaman ciclófilos, les gusta crecer en el refrigerador. Por eso luego las tortillas se llenan de hongos, ¿has visto? Que se ponen como de colores.
Sí.
Un honguito ciclófilo, le gusta crecer en el frío. Y de hecho el frío es un factor de estrés y por eso empiezan a producir pigmentos. Hay algunos, hay encontrado microorganismos hasta en los volcanes. Creciendo temperaturas pues extremas en el volcán, ahí están como si nada el bichito.
El microorganismo.
Pero sí, así, la mayoría es pensar, a ver, yo crecería a esa temperatura con esa humedad, ahí va a haber microorganismos.
O sea, debe ser más grande la cantidad de especies de microorganismos que de macroorganismos, ¿no? O sea,
sí,
esto es una intuición mía, ¿eh?
Sí, fácil.
De que, o sea, especies que hay como... De macroorganismos o de, digamos, los animales. Uh-huh. Como 6,000 especies, no sé, más.
No sé.
Como 6,000. Uh-huh. Pero de microorganismos ha de haber. Sí, ha de estar más chido ir a un zoológico de microorganismos. Así de que, mira, ahí está el, no sé, el piluluris chicloso. Ahí está. Y verlos ¿has visto los Bueno, tú sí, perdón. gente de a pie que usualmente no trabaja con microscopios. Uh-huh. Hay unos que sí se ven bien acá, bien chidos, cuando te hacen, te muestran la foto y se les ven los pelitos y cómo le hacen para pegarse.
Los más famosos son los bacteriófagos, ¿no? Esos virus que tienen así como una cabeza y luego unas patitas, ¿no?
Sí, que parecen como aliens del futuro que vinieron a matarnos, así se ven.
Sí. Son, bueno, a mí me gusta, por eso me dedico a eso, ¿no? Me gusta ver ahí... Decía un camarada, ahorita que dices de los zoológicos, ¿sí? Decía un camarada, yo quiero hacer levadura. Nomás se la pasan en el alcohol y poniéndole.
Eso quiero hacer así. Hombre, ¿qué te hago tu chela?
Sí, pues sí, básicamente se dedican a reproducirse. Sí, es cierto que se adaptan más a las condiciones. Por eso en el espacio siempre lo que se busca son, más que microorganismos, son bacterias. Pues sí, casi siempre que mandan alguna sonda van con la esperanza de encontrar alguna bacteria que pueda representar vida en otro planeta.
Porque así empezó todo. Uh-huh. Así sí, empieza la onda, con un microorganismo. Con un microorganismo. O sea, ahí alguien dejó por ahí un topper afuera. Dios dejó un topper.
Alguien ahí.
Dios dejó un topper y chispa de vida y de ahí para abajo. Hace millones de años.
Somos productos de un Godínez, ¿verdad?
Sí. Siento que somos como que... Dios no lavó sus trastes y nos echamos a perder ahí y salió la vida. Porque con que no laves tus trastes 2 días, eso se convierte en un... Así, pulula vida, así.
Fíjate, ahora que lo dices, otra recomendación para los refrigeradores. Antes, nuevamente, hay que usar de vidrio porque es más fácil de lavar. Hay menos probabilidad de que crezca algún microorganismo. Y si ya vieron ustedes que creció ahí algún hongo, que está pululando la vida... Uh-huh. De preferencia darle una lavadita con cloro, así puro clorito, así, para poder volver a utilizar, porque si no te va a llenar el refrigerador de hongo. Hay un hongo muy latoso que se llama Aspergillus. Ese, donde quiera, con una esporita que quede ese hongo, te vuelve a contaminar todo.
¿En serio?
Aspergillus niger, sí, muy, muy latoso.
¿Y cómo se mata un hongo? ¿Cómo se mata el gusano? Así.
Esa es la bronca con el Aspergillus niger, que hace cuenta que se encierra como un escudo. Y a veces ni con calor lo puedes matar. A veces es ya prácticamente vas a tener que convivir con él para toda la vida en tu refrigerador.
¿En el refri? ¿Se queda dentro del refri ese?
Sí, pues en los laboratorios es bien común y es una friega eliminar ese mugre de microorganismo. Ya que se mete en el laboratorio del refrigerador, en el refrigerador del laboratorio, para eliminarlo es una friega.
Pues necesitamos... Mira, te voy a dar un consejo para acabar con ese hongo.
A ver.
Es tienes que fabricar un microorganismo que le parezca atractivo drogarse comiéndose ese hongo. Que sea como, otra tesis. Oye, sí, sí, otra tesis. Es organismos que se drogan con otros microorganismos comiéndoselos y se ponen bien macizos. Entonces es como, ah, ¿ya comiste? ¿Cómo se llama el hongo? ¿Ya comiste el
Aspergillus niger?
¿Ya comiste el Aspergillus niger? Dicen que en Michoacán crece ahí bien sabroso. Entonces, hacer choco Aspergillus y que se pongan. Ahí está, otra tesis. Ahí está, chavos, ustedes cuando no tengan tesis para sus carreras, vengan conmigo y el Cojo Feliz les va a ayudar.
Pónganse a escuchar el programa.
Sí, sí, alguien que no escucha el programa es el que está raspando las sillas, que dice, nah, aquí yo.
Que nos quería correr hace rato.
Sí, sí, es el mismo. Pero, se está haciendo el programa aquí de seguro en su refri, ya tiene Aspergillus. Ok, y esos no son de los que se convierten en hongos de la piel o así, que me
no,
puede,
eso no. Pues,
no me puede crecer así en el sobaco.
De lo que más respiramos comúnmente, es un organismo muy común en la... Anda ahí en la atmósfera. Si vas a... bueno, aquí sería en Durango, sería el Parque de Guadiana, Guasabapoda. Si vas a Chapultepec, en México, lo más seguro es que termines respirando ese tipo de honguitos.
¿Algún consejo que me puedas dar para manejar mi basura orgánica? Porque también te voy a contar algo que implementé en mi vida. Uh-huh. Es cuando pido para llevar, y esto, pues, la verdad me da pena, que te mandan un trastecito de salsa aparte o una bolsa de salsa aparte y dices, güey, ¿cuánta basura junté? Uh-huh. Yo sí opto siempre por ir directo al lugar a comer ahí, porque uh-huh. siento que sí, siento que pedir para llevar es sí, pedir es basura a tu casa. Es uh-huh. así, oiga, ¿me puede traer como seis platos de basura para que seguir generando? Entonces sí prefiero 100% ir al lugar y comer ahí. Bueno. Uh-huh. Lo que hago es la salsa la tiro al fregadero, porque como a veces viajo y así, uh-huh. la tiro al fregadero y podría decirse que enjuago tantito el unicel o el plástico en el que viene la salsa, uh-huh. porque no sé cuándo voy a tirar todo el bote completo, porque hice la tontería de comprarme un bote grande para el inorgánico. Y ajá. entonces tengo un bote grande y tengo que esperar. Ni modo de tirar mi bolsota de basura con poquita basura. Tengo que juntar más basura para poder tirar mi bolsota de basura.
Me está dando risa porque yo hago lo mismo.
¿Sí? Ah, mira, qué bienvenido a este mundo. Entonces, creo que lo ideal sería tener un bote de basura chico para que constantemente lo estés tirando, porque si no, das chance de que se cultiven cosas ahí. Y ese proceso se me ocurrió a mí solito. Es el proceso. Está cojofelizado ese bote de salsa. Porque si no, o sea, no lo lavo para reutilizarlo. Eso tal vez hago mal, pero pues, ¿qué voy a hacer con estos? Que parecen como de gelatinita de sí, los sí, de salsa, sí, así sí. chiquititos. ¿Qué haces con esos? Y lo tiras al bote y la salsa es de las que más se echa a perder de volada. Como que les gusta el chile a los microorganismos. Esto está bien sabroso, aunque pique y se pone ahí chido.
Sí, es el que será así. No, creo que lo que estás haciendo es, o sea, para las plantas atadoras de reciclaje, ahí se fue ahorita el nombre, las acopiadoras, pues. Uh-huh. Algo que les ayuda mucho es mandar las cosas limpias. O sea, eso que haces de limpiar los
y lo he hecho
los envases es buena medida, comprimir las cosas, para ocupar menos espacio. Pero en realidad, pues, la única recomendación es lo que haces, no
tirarla más rápido,
No pedirlo, es la...
Es que pedir para la
casa. Y es que, aunque te vendan las cosas como que son biodegradables, no son biodegradables. O sea, tardan muchísimo. Son biodegradables bajo condiciones de laboratorio. Eso es lo que te quieren vender, pero a nivel natural, no.
Son biodegradables, pero no vas a estar vivo para cuando se biodegrade. Sí, o sea, ¿de qué es biodegradable? Es biodegradable. De hecho, pero... no sé si escuchaste el episodio de La Hora Feliz en el que dijimos que queríamos, mandar mensajes al futuro. en uniceles, uh-huh. así como a escribir hola, saludos del 2021 y órale, tirarlo ahí
en un CD
en un CD
duran sí. como 100 años también los CDs.
¿En serio?
Sí, sí.
En un vaso de unicel ahí, en un vaso de atole, así, órale, un saludo al futuro. Si te pones a pensar, hay basura que desechó tu abuelo que todavía no se biodegrada en este momento.
Pues debo salir ¿qué salió? Un bote de yogur de 68 que andaba allá por Australia.
Ajá.
Es un bote de yogur que traía el logotipo de las Olimpiadas del 68, si mal no recuerdo. Pero sí era una cosa así, un ejemplo similar. salió por las cosas de Australia, el bote de las Olimpiadas de aquí de México.
¿En serio? ¿Y algún mexicano lo tiró? Hace 5 o 6 años. Ya viajó más que uno ese bote. Ya conoció Australia. Sin pasaporte ni visa. Sí, no le pidieron visa. Pues, ¿cómo quisiera yo ser este botecito? Ese botecito que Dios me dio. me sé muchas canciones. Entonces, mi querido Rafa, la basura y la basura de microorganismos, ¿en dónde más puede pasar microorganismos que no lo sé?
Mira, por ejemplo, algo que tengo un poquito de experiencia es cuando estaba en la maestría, hice una tesis para, como te decía, conozco los procesos que se llevan a cabo en la industria porque me ha tocado hacer investigación aplicada. Lo que trato de hablar en mis TikToks son cosas en las que tengo experiencia, que me ha tocado ver directamente, ya sea porque he desarrollado trabajos para ellos o porque algún tesista pues, van a titular de tal carrera, pues los asesoro y me toca a veces convivir con ellos, sobre todo con los... Les asignan un tutor de la empresa, uh-huh. Asignan un tutor de la escuela y entre los dos ayudamos al estudiante, ¿no? Entonces, por eso conozco algo de procesos. Pero en la maestría me tocó trabajar directamente para una mina de aquí de Durango. Ellos tenían un suelo contaminado con petróleo. ¿Por qué? Porque era un suelo que ya era viejísimo, de los 60, 70. Es una de las minas más antiguas de aquí del estado. Entonces, en los 90, ya estoy viejo, llegó Profepa. Bueno, sí, Profepa. Llegó Profepa. Les digo, tienen que deshacerse de ese suelo contaminado porque si no les va a caer el chagüistre. Ya vienen las multas y vienen fuertes. Y les dio chance de hacer un programa para deshacerse de ese suelo contaminado. Probaron por métodos físicos, probaron por métodos químicos y no han encontrado cómo
quitarle limpiarle, el petróleo.
Cómo quitarle. Tuvimos suerte porque eran hidrocarburos que venían de aceite ya quemado, diésel, gasolinas. Eran hidrocarburos sencillos de degradar. Entonces lo que hicimos fue...
Quemar todo, es lo que se me ocurra.
Así ya.
Sí, quemas todo y se acaba, listo, ya no hay combustible y vámonos, ¿no?
Iba a decir algo, pero mejor no, porque después vamos a quemar a la mina. Iba a decir algo, pero mejor no. Le quedo calladito mejor.
Ok, ajá.
Pero bueno, estaban trabajando, no le dan al... No sabían ni por dónde llegar. Mi director de tesis, el doctor Gerard Medrano, que es de los primeros investigadores de aquí de Durango, pues se puso en contacto con ellos para ver cómo les podía ayudar con la remediación esa. Y desarrollamos un sistema que estimulaba el crecimiento de los microorganismos que ya vivían en el petróleo. Empezaba ahí a crecer el bicho, comerse el petróleo más rápido de lo normal, por lo que le hacíamos nosotros ahí, por la manera en cómo lo estimulábamos sin albur.
Ok.
Entonces, ahora sí que el microorganismo comía más lonches por hora, más lonches de hidrocarburo por hora, y afortunadamente en 15 o 20 días llegamos a los límites que permitía la norma. Eso solo quedó limpio, se utiliza ahorita para... No se puede utilizar ya para producir alimentos, pero se puede utilizar para jardines de ornato, para construcción. Más que nada lo utilizan para jardines de las mismas minas. Entonces, pues son los mismos microorganismos que ya crecen ahí consumiendo petróleo, pero simplemente hicimos el proceso más rápido. Le hicimos una mano a la naturaleza. De hecho, por eso mucha gente dice que cuando... Por todo lo que estamos llevando ahorita de contaminación, a lo mejor sí es cierto, nos vamos a extinguir. Pero la naturaleza va a encontrar la manera en seguir trabajando, ¿no?
De
el planeta,
mantener la vida.
Sí, lo más seguro es que si no es algo tan agresivo, lo más seguro es que siga la vida el curso y...
Sí, o sea, de que caiga un meteorito y se así, la mitad del planeta explote, pues igual y ahí sí va a ser difícil la vida un ratito, ¿no?
Pero sí, ahí va a haber microorganismos que sigan... Con la basura que dejamos van a evolucionar, sí. Y van a...
No, ellos ya tienen patrimonio. Ellos ya tienen para crecer de aquí.
Tienen todo el tiempo del mundo, sí, diferencia de nosotros.
Ahorita te comes ese unicel, tranquilo. Tenemos todo esto, esta basura que los humanos nos han sintetizado. Uh-huh. Es que eso sí me causa mucho conflicto, Rafa. ¿Cómo es posible que hagamos algo tan permanente? O sea, por así decirlo, no es literalmente permanente, pero algo tan prevalente.
Duradero.
O sea, algo duradero, algo tan duradero. Y que sea artificial a base de algo orgánico. O sea, eso es algo que todavía no alcanzo a entender. ¿Cómo es posible que algo que viene del petróleo, que viene de dinosaurio muerto, lo podamos hacer pues algo tan duradero? ¿Y por qué, por ejemplo, no hacen el asfalto de unicel, si es tan pinche duradero el unicel, ¿por qué le ponen ese asfalto que tiene hoyos constantemente? O sea, como que la gente no ha entendido cómo aprovechar eso.
Bueno, es que cambia la estructura del material. A veces, por ejemplo, lo que te decía ahorita, ¿no? De los que tuvimos suerte porque los hidrocarburos que iban a servir para el alimento de los microorganismos eran fáciles de degradar. Eran cadenas de carbono y hidrógeno así larguitas. Que fácilmente les entraba primero un hongo y luego se entraba una bacteria y ya
Vámonos. Ajá.
Pero hay ocasiones que son cíclicos, entonces los microorganismos no tienen las enzimas para poder degradar esa molécula, no tienen los mecanismos para poder degradar y pues no hay quien se la coma. Entonces, pues, vas cambiando la estructura de los materiales para que no lo ataquen los microorganismos. Puede ser obviamente hay especialidades en eso, ¿no? Los ingenieros de materiales, químicos de materiales que te podrán decir más sobre eso.
Bueno, sí, ahí te va. El asunto. Ahí te va. Usémoslo más a nuestro favor. ¿Alguna vez has visto cómo cuando exhuman un cuerpo el ataúd ya está bien madreado? Porque pues al final es materia orgánica.
Sí, pues madera.
Sí, bueno, pues ataúdes de unicel. Van a durar por lo menos 200 años tu ataúd, güey. O sea, llámenme loco. Así, en una especie de hielera del Oxxo larga. Así,
más baratos, ¿no?
Te meten. Mucho más barato y más duradero. O sea, si es tan duradero el unicel, uh-huh. Porque es lo que se dice. O sea, el unicel tarda no sé cuántos años, digamos, o de plástico, lo que sea, no importa. Del que hicieron el yogurt que fue a dar hasta Australia. O sea, hacer el ataúd y así más duradero. Yo sí quiero que me guarden en uno así, que digas, este le va a durar sus 300 años, señor. Se lo garantizamos que la tierra no lo biodegrada ni ningún microorganismo. ¿Cómo ve?
Ahí la bronca es que el ataúd va a durar para los 300 años, ¿no? Pero uno los primeros que los empiezan a consumir son los microorganismos que tenemos adentro. Uh-huh. Entonces, a lo mejor vas a encontrar el cadáver en descomposición, pero el ataúd bien bonito todavía, ¿no?
Ajá, sí, sí, así es. Es que no importo yo. O sea, lo que importa es que se vea dónde me guardé. Llega un momento en el que importa más el contenedor que el contenido. Ya ando bien profundo, Rafa. Auxilio. Oh. Ya hay que parar este episodio porque están pasando una escalera. Estoy seguro que nunca hacen esas cosas, güey. Y nada más dijeron, esos güeyes están grabando, tráete una escalera.
Andan hasta limpiando, Miguel.
Sí, o sea, nunca hacen nada, güey. Y ahorita que estamos así, por eso no le vamos a dar el gol al hotel que no nos trató tan chido como esperábamos. Entonces,
No, perdieron ellos.
Pero bueno, Rafa, ¿dónde se te puede seguir? ¿Dónde podemos aprender más de todo lo que sabes?
Nuevamente, mis redes en todos lados, menos en todos lados estoy como @ soy Rafa Carvajal, a excepción de TikTok, estoy como Rafa-Carvajal. ¿Qué se escucha?
Pusieron una licuadora o una aspiradora o no sé. O sea,
se de vidrio y no de plástico.
Dijeron, hay que no sé, pulir aquí el... ya se cayó. Ya llegó, ya. Por fin. Va de nuevo. Hoy estamos con mi querido Rafa Carvajal. No es cierto. Gente, muchísimas gracias. Sepan lo que es un honor tener aquí al Rafa, que siempre pues, manifestó su gusto por La Hora Feliz. De vez en cuando se vende ahí unos videos también de los demás podcasts, porque no es el monopolio, pero él sabe que es miembro honorario del crew.
Muchas gracias.
Y nos encanta que te relacionen con La Hora Feliz.
A mí me gusta mucho más todavía.
Perdón, es que ya me enojé. Pero si puedes, te invitamos a la posada. ¿Cómo ves?
Sí, sería muy chido, muy
sí,
chido.
No, se te quiere mucho y la gente va diciendo, mames, aquí está el Rafa, te invitamos a la posada.
A venir sobre la estufa, a ver si me aguanta.
tal vez para este entonces ya salió el episodio, pero la invitación aquí frente a ti.
Muchas gracias.
Y nos vemos pronto. Gracias a Durango por todo lo que nos dio, excepto el hotel. Pero muchas gracias.
Los queremos.
Ya no voy a hablar mal. No soy ese tipo de persona así de que, güey, pinche empresa. No, aquí todo bien. Sí pudimos grabar aquí, eso estuvo bien. Ahí, si reconocen el logo, por lo menos los van a dejar grabar aquí en el área de desayuno con ruido. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos. Esto fue Yo No Sé Mucho de Casi Nada. Cuídense. Éxito. Bye.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.